En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes, podcaster, facebooker, tuiteros, youtubers, instagramers y snapchapters. Bienvenidos al programa más digital, divertido e interactivo de la radio española. Bienvenidos al futuro que fue. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nave con la que viajaremos al futuro los próximos 53 minutos. Y nave en la que me acompañan hoy Marta Gutiérrez Abad, Kim.
Hola Alfredo, ¿qué tal?
Estupendamente, preparados para despegar. Y Gus Caliani, Gus.
Hola, ¿qué tal estamos?
Estupendamente, buenos días también. Hoy tenemos a un grupo de teatro, vamos a hacer una experiencia pionera en la radio tecnológica. Vamos a tener teatro, radio, teatro tecnológico, que os lo vamos a contar luego en el segundo bloque a partir de las 12:30. Tenemos un programa lleno de novedades y antes de despegar vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, si se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos!
Me hubiera gustado seguirte con la letra, Alfredo, pero no me la sé.
Ya nos la iremos aprendiendo.
Poco a poco.
Bueno, pues buenos días. Marta, antes de empezar con nuestro programa y con nuestras noticias, siempre nos gusta recordar a nuestros oyentes qué nos ha traído esta semana. ¿Nos ha traído algo?
Bueno, nos ha traído lo que hemos querido. O sea, que si ha sido poco, ha sido porque no hemos querido o no hemos necesitado más.
Es verdad que no hemos ido a muchos sitios.
Esta semana no, pero la verdad es que hoy tenemos un día súper teatral. No sé si sabes, Alfredo, que esta noche se celebra la Noche de los Teatros.
Así es verdad, que el sábado se celebra.
Eso es, esta noche. Bueno, esta tarde noche, y voy a aprovechar para decirles y para invitarles a todos los oyentes y bueno, y también a nuestros invitados, que tenemos hoy a invitados muy interesantes. Les voy a invitar a que vengan a verme, sí, que vengan esta tarde a la Plaza de Pontejos, porque voy a estar con un espectáculo de vanguardia con la compañía Lejop Teatro Circo. Bueno, después del pregón a las 6:15, eso como digo, en la Plaza de Pontejos, con una temática que es la mujer en las artes escénicas. Y les vamos a sorprender con un espectáculo lleno de color.
Pues pinta muy bien.
Pinta muy bien. A ver si os apetece pasaros.
Bueno, yo he dado unas conferencias magistrales esta semana.
¿Ah, sí?
Muy magistrales.
¿Sobre qué?
Sobre el Internet de las Cosas, la seguridad en el Internet de las Cosas, en Centro de Innovación del BBVA.
Ah, pues además de esto tú sabes mucho.
Sé mucho, por eso es magistral la
conferencia. ¿Y qué tal? ¿Han salido contentos los oyentes?
Yo creo que bastante bien. Estamos teniendo muchas reacciones positivas.
¿Sí?
Muchas visitas a los enlaces que hemos colgado en video streaming, lo que es toda
¿y dónde se pueden ver estos enlaces?
Bueno, en YouTube directamente ponen pues Alfredo Villalba, IoT, BBVA.
IoT, Internet de las Cosas.
El Internet de las Cosas.
Pues te buscaremos y lo veremos, porque yo todavía no lo he podido ver, pero lo veremos. Y Alfredo, estamos hablando de teatro, pero creo que hay alguna novedad sobre alguna película de cine.
Hay una novedad, una película. Nunca se había hecho nada parecido, bueno, parecido quizás, pero no nada como lo que se ha hecho con Love in Bangkok. Uh-huh. Una película que se iba a haber estrenado en 2016, pero bueno, el trabajo que lleva, que es espectacular, ha hecho que se estrene, se esté estrenando ahora. Es una película basada en la obra de Van Gogh.
En los cuadros de Van Gogh,
pero
¿no?
Está pintada a mano, fotograma a fotograma, con la técnica de stop motion. Uh-huh. Y han contratado a 100 pintores entrenados con las técnicas de Van Gogh para pintar 56.000 cuadros.
Impresionante, 56.000 cuadros.
A 12 por segundo, que luego se van a vender además. 56.000 cuadros pintados al óleo, y es lo que hace esta película.
Porque antes habíamos visto, a lo largo de la historia, se han visto ya las películas coloreadas, ¿no? Y se hacía también a mano, pero...
Son cuadros pintados en lienzo. 56.000.
Wow.
Recomiendo la peli.
Muy bien, pues Alfredo, yo por el momento quería haber ido a ver la exposición de Houdini, que todavía no la he visto, pero no me ha sido posible. Así que, si te parece, vengo cargada de noticias.
Pues vamos con las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Me dice Luis, nuestro técnico, que cuando vaya a ver la de Houdini, que me fije en la H. Y dice que soy yo. Bueno, pues me fijaré en la H. Aquí no se puede decir nada porque todo lo cascamos por el micro. Alfredo, voy con la primera noticia. Y es que, bueno, a nosotros que nos encanta el Hyperloop, ese proyecto de Elon Musk.
Sí, sí, el ya tubo sabemos, supersónico, sí.
Ya sabemos cómo será la cápsula del Hyperloop.
Bueno, ya se empieza a fabricar el Hyperloop. Para los oyentes que no lo conozcan, es un sistema de transporte supersónico. Es un tren, pero que va dentro de un tubo, sí. Y va a ir a 1.225 kilómetros por hora. Bueno, pues ya la velocidad de un avión, pero por tierra, con la comodidad que tiene cogerlo en tierra. Las cápsulas de pasajeros ya se están empezando a fabricar. Estarán listas en el año 2018. Hace Hyperloop Transport Technology, un consorcio con la empresa aeronáutica de Toulouse, donde se hacen, sí, bueno, todos los aviones europeos, y con una empresa gaditana, que se llama Carbures.
Vaya, ¿cómo son los gaditanos?
Especialista en, sobre todo, el Camborio. Especialista en nuevos materiales. Entonces, esta cabina albergará, según la clase, pues desde 28 hasta 40 pasajeros, pero tiene la misma tecnología que un avión. Es una pasada. Pues ya tenemos, ya dentro de poco ya la vamos a ver.
Y, Alfredo, ¿de qué material están hechas estas cápsulas? Cápsulas, nos referimos como a esa especie de vagones.
Sí, son vagones, son cilíndricos. Bueno, pues están hechas con titanio, con aleaciones de carbono y con materiales cerámicos. Son ultraligeras, ultra resistentes. Es, o sea, lo más de lo más en ingeniería de materiales.
Porque además esas cápsulas no van encima de raíles, ¿no? Sino que van propulsadas, van levitando, ¿no?
Levitando por un campo magnético, no tienen rozamiento. Y bueno, lo hemos explicado en otros programas, se impulsan por el propio aire, por el que aspiran de la parte frontal, y luego lo expulsan por la cola del tubo.
¿Cuándo estará más o menos el Hyperloop para que realmente puedan viajar? No para las pruebas, que eso va a ser a comienzos del 2018, sino ¿cuándo crees tú que podrá ser?
En 2018 finales ya estaba previsto el Hyperloop entre Los Ángeles y San Francisco.
Uh-huh.
Y yo creo, si van las obras bien, entre 2019 y 2020 tenemos en Europa el que estaba entre Praga y Viena.
Ya para que nos podamos ir de viaje.
Sí, pero vamos, un par de años. En un
fenomenal.
Año, 2 años, lo tenemos ya.
Vamos a ver, Alfredo.
A ver.
¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede llevar en la cabina del avión? Porque yo ahora mismo tengo un lío que ya no sé qué es lo que puedo meter en mi equipaje de mano.
A ver, según formulas la pregunta, pues la gente ya lo sabe, lo que ponen en
sí,
las
pegatinas. Sí, los jabones más de 100
mililitros. No, ni pistolas,
no,
ni bombas.
Ni un montón de pasta, no sé cuántos millones de dólares.
Bueno,
¿no?
Pues ahora por una normativa de la administración de Trump para las aerolíneas americanas, ha prohibido a vuelos con origen, bueno, en países árabes, en Medio, sí, Oriente y en África, que viajen en cabina con dispositivos electrónicos, cosa que en este programa...
O sea, pero te refieres, por ejemplo, a ordenadores, tablets, móviles...
Sí, tienen que ser dispositivos electrónicos de gran tamaño, o sea, un móvil, si se puede...
Ajá.
Pero dispositivos que midan más de 16,5 centímetros por 9 centímetros por 1,5, o sea, lo que es una tableta grande o un ordenador, no van a dejar.
¿Y por qué?
Por varios motivos. Y luego, una semana después, las líneas aéreas británicas se cogen a la misma iniciativa. Bueno, pues por varios motivos. Primero dicen que porque estos ordenadores, o sea, hay una contradicción aquí. Estos ordenadores pueden crear, bueno, más interferencias que los teléfonos en los equipos de navegación, ¿vale?
Sí.
Bueno, bueno. Luego dicen que con un ordenador a bordo puedes hackear los sistemas de avión. Podría ser, uh-huh. Y ya está, y cometes el atentado directamente. Podría ser, pero bueno, todos los sistemas informáticos de la aviónica llevan protocolos, yo creo, extraordinariamente seguros. Y luego la que dicen es que en las baterías de litio, donde van las baterías, pueden ir explosivos.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? Pues que en ciertos casos, y hasta ahora, te dejaban subir con ordenadores al avión, pero te obligaban a encenderlo.
¿Ah, sí?
Sí. Si tú lo encendías y funcionaba, te dejaban meterlo. Si no, te lo confiscaban.
¡Anda,
porque podría caber,
rara,
no, esa duda de que en vez de baterías fuesen explosivos.
¡Ah!
Entonces, dices, un ordenador, enciéndalo usted. ¿No funciona? Lo confisco. Entonces, por eso están poniendo estas medidas, digamos, tan estrictas, que están convirtiendo a que la experiencia de volar en avión, digo, mi opinión, que sea una mierda. O sea,
sí.
Y es mi opinión personal.
Porque ya era bastante con quitarte los zapatos, casi, o sea, hacer ya un los calcetines y dentro de poco. Sí, es como hacer un striptease.
Y luego no poder llevar nada en la cabina y luego estar ahora en vez de una hora, dos horas antes. O sea, yo creo que el avión con hiperloops y con trenes de alta velocidad, hombre, salvo para viajes transatlánticos, no lo tienes resuelto. Y todo esto lo que hace es complicar y hacer más incómodo lo que es el...
Y ya para más inri, Reino Unido también se ha sumado, ¿no? Pero además ha añadido
después,
a Túnez.
Todos sí,
bueno,
los, al final,
que,
bueno,
los viajeros que
África
vengan
y,
claro,
y Oriente Próximo. Vale.
Bueno, vamos a ver, los drones están de moda.
Sí.
Bueno, pues en este caso ha llegado un dron ideado por estudiantes de formación profesional de Salesianos de Sarria para localizar minas antipersonas.
Es una de las aplicaciones, digamos, más interesantes, ¿no? Porque, bueno, hemos hablado de drones para reparto de paquetería, de Amazon,
sí,
de pizzas, bueno, lúdicos, para hacer fotos, para hacer vídeos. Pero aquí nos gusta cuando un dron sirve para llevar un órgano para un trasplante o para llevar unas,
sí,
medicinas a una zona, pues, que tenga problemas, ¿no?, de epidemia. En este caso, parece genial. Estos estudiantes de Salesianos de Sarria han desarrollado un dron que le llaman el Dron 500, que lleva unos sistemas de detección. Es un detector de metales, pero de baja cota, y que,
sí,
va a identificar. O sea, me parece brutal, ¿no?, la experiencia.
¿Y no va a ser un lío? Porque, claro, detecta los metales debajo de la tierra, pero es que debajo de la tierra puede haber millones de cosas, ¿no?
No. Toda la detección de metales se basa en una interferencia de campos electromagnéticos que tú ajustas el nivel de, digamos, de penetración,
sí,
en el terreno. Las bombas antipersona siempre están a menos de 5 centímetros. Precisamente, bueno, pues para cuando las pises explotan. Entonces, el propio dron ya está programado para, en una cota de 1.5 metros, ir haciendo este rastreo, no, este escaneo de metales. Pero en cualquier caso, si viese algo, digamos, extraño, el propio dron puede también ajustar su altura y hacer un escaneo en vertical de lo que está debajo. Pero puede ser casi un 100% fiable.
¿A ti te gusta la papiroflexia? ¿Hacías papiroflexia
cuando
encanta. Eras pequeño?
Soy un gran experto.
¿Qué era lo que más te gustaba hacer?
Pajaritas que mueven las
¿Pajaritas
alas.
¿Pajaritas de papel?
Las que mueven
ah,
las
de
alas.
Las que mueven las alas, como las chinas.
Como las chinas y ranas que saltan.
Ah, esa la hacía yo, sí, también.
Sí,
¿Y los aviones qué tal se os daban? ¿Qué tal, Gus?
Sí.
¿A ti qué tal?
A mí el origami se me da estupendamente.
El origami. Bueno, pues es que no sé si sabéis que ahora además han salido, bueno, inspirado en esos aviones de papel, drones de usar y tirar que, bueno, generalmente se usan para misiones humanitarias. Es el proyecto Sky Machine, o sea, la máquina del cielo, ¿no?
Bueno, pues el Sky Machine son drones, digamos, biodegradables. Esos drones que tienen que hacer...
Muy biodegradables, porque se degradan en nada, en un par de días, ¿no?
Sí, bueno, pues que están hechos, entre otras cosas, con fibras de micelio. Que son con fibras de setas.
De seta.
Que sueltan sus esporas y se consumen a sí mismos. O sea, la gracia de esto es que cuando tú mandabas drones, pues a misiones un poco especiales, al final no deja de ser un artefacto que queda como basura, porque no es recuperable. Como pasa con restos de satélites, ¿no? En la órbita,
sí,
geoestacionaria. Pues están hechos de cartón, de fibras de micelio, y los lanza directamente otro dron, otra avioneta, y lo que van, llevan sí un sistema de GPS.
Dicen
y unos
es como,
miniservos. Es
como un corazoncito electrónico.
Sí, es un corazoncito electrónico, pero que también es biodegradable. O sea, es circuitos electrónicos también desaparecen.
Pero ¿y cómo una seta se come unos circuitos de estos?
Las setas tienen una cosa que se llaman esporas, que activan unas bacterias, se llaman bacterias saprofita, que esa bacteria lo que come es la basura.
Circuitos.
Me parece
interesantísimo. Y además, bueno, conocemos el Shazam, ¿no? Para la música, es esta app que llevamos en el móvil y que cuando escuchamos un tema de música por ahí, lo ponemos así en el aire y nos dice cuál es ese tema, ¿no? Bueno, pues ahora está el Shazam del arte. Yo aquí tengo algunas dudas. Es una app para llevar en el móvil para detectar obras artísticas y pinturas y obtener información sobre ellas.
Es una aplicación de realidad aumentada.
Sí.
Que lo que hace es, bueno, tú estás en un museo y es más interesante, ¿no? Pero tú estás en un museo, enfocas un cuadro, le haces la foto y te da toda la información. Bueno, sí. Está ahí bien. Dices, bueno, pues tiene cierta... Bueno, es sencillo, es simple. Pues los cuadros del museo son los que son, tú comparas contra una base de datos fotográfica y es fácil de identificar. Para hacer esto normalmente llevaba activado estas herramientas, que ha habido alguna iniciativa anterior, lo que es el geoposicionamiento dentro del edificio. Entonces ahora muy fácil, estoy en la sala de la Gioconda, pues es la Gioconda. Pero lo bueno que tiene el Smartify es que puede funcionar fuera del museo, puede funcionar con un cuadro, con una foto del cuadro, porque lo que hace es, con un sistema de inteligencia artificial, comparar fotos que hayan hecho otras personas de la obra de arte y en milisegundos adivinar 100% de qué cuadro se trata. Eso es mucho más interesante, o sea, que es independiente de la ubicación.
Y, por ejemplo, si yo tengo una colección, ¿no? De, sí. Pues, por ejemplo, de dibujos, mis haditas, mi quid, yo puedo mandar la información sobre mis dibujos para que cuando alguien se encuentre con una de esas haditas en cualquier sitio, en una exposición, incluso en un cuaderno mío, que tenga esa información, que haga, sí. que lo meta en esa app.
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Y esa, dónde mando yo esa información?
Es como cuando tú subes un vídeo a YouTube o cuando subes una foto a Instagram y lo tienes que etiquetar. O sea, la propia herramienta está alimentada por el canal, digamos, normal, por el canal oficial.
Sí.
Pero luego también la gente puede subir pues arte, identificarlo.
Sí.
Y ya está, lo etiqueta y sirve para reconocer cuando una edita tuya esté...
Bueno, pero ahí teniendo en cuenta que Shazam también lo que está al servicio de las grandes discográficas, ¿eh? Entonces no están todos los que son tampoco.
Claro, claro.
Son todos los que están, entonces, bueno.
Lo que pasa es que en este caso es un poco más altruista porque... Casi todas las obras de arte están libres de derecho de autor, o sea, no... Entonces, bueno, pues eso puede tener, digamos, más interés de cara a esa inteligencia colectiva, ¿no?, y social. Pero es verdad que las grandes aplicaciones controladas por grandes empresas tienen una parte comercial...
Bueno, Smartify lo tiene el Carlton Museum de Londres, que está muy bien.
Está muy bien, está fenomenal. Muy bien.
Alfredo, no sé si tengo tiempo para darte alguna noticia más o si nos vamos directamente a escuchar a nuestros oyentes. Lo que tú me digas. ¿Pasamos a escuchar a nuestros oyentes?
Sí, porque la noticia, bueno, que me había pasado el equipo de redacción es muy interesante, pero creo que la semana que viene seguirá siendo igual de interesante.
Sí, sí, esa no se nos va a pasar de moda. Pues vamos a ver qué nos preguntan nuestros oyentes.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
En el rincón del oyente, nuestros oyentes nos preguntan todo aquello que quieren saber, que les interesa saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital. Y bueno, ¿cómo lo hacen? A través de nuestra web, elfuturoquefue.com, a través de las redes sociales, de Facebook, El Futuro Que Fue, de Twitter, @ElFuturoQueFue. Y también me mandan sus preguntas y sus notas de voz a través de mi correo kim@elfuturoquefue.com. Vamos a ver qué es lo que nos han preguntado esta semana, a ver con qué nos sorprenden. Vamos con nuestra primera oyente, que es Carmen.
Hola Kim, soy Carmen Fraile y tengo una preguntita para Alfredo. Me gustaría saber cómo me podéis inspirar en darme alguna herramienta para dar formación online de una manera diferente a como lo hace el resto. Muchísimas gracias de antemano y bueno, felicidades por el programa. Un beso enorme.
Gracias, Carmen. A ver si Alfredo es capaz de inspirarte.
Bueno, para dar formación online, bueno, está clarísimo que tiene que ser videoformación. O sea, es la primera cosa que te puede diferenciar con el resto de cursos que se dan, pues webinars o cursos que te descargas sin presencia de profesor. Yo sí te recomendaría que fuese videoconferencia en tiempo real, si no puedes tener una serie de cápsulas, ¿no? De formativas de lo que tú dediques en un canal de YouTube. Pero lo que sí te animaría es a que empieces a introducir las gafas de realidad virtual en tus clases, que el alumno remoto se ponga las gafas y pueda interactuar pues contigo de una forma más natural, como se haría en un aula. Eso es lo que...
¿Y qué es lo que vería realmente el
estaría dentro el alumno? De la clase o del aula o del salón, pues no sé a qué se dedica Carmen exactamente.
Pues Carmen nos contaba que es maquilladora.
Pues si es maquilladora podría estar perfectamente dentro del salón de belleza y aplicar las mismas técnicas con una persona, con un maniquí o con un modelo virtual. Pero sí recomiendo, para ser diferente y que su formación sea más efectiva, introducirse en el mundo de la realidad virtual. Y más siendo una artista plástica en este
claro.
caso.
Claro. Muy bien, pues espero que le haya servido. Y Jesús Chacón, ¿qué es lo que nos pregunta?
Hola, Kim. Hola, Alfredo y compañía. Mi nombre es Jesús, os llamo desde Madrid. Y bueno... tengo una pregunta que haceros referente a una noticia que pasó cerca de mí hace poco, y es ese nuevo y maravilloso sistema de almacenamiento de datos, imágenes y derivados que se ha descubierto, se está haciendo, la verdad es que no lo sé muy bien, de ahí mi pregunta, en el cual empezamos a almacenar en algo que yo he entendido que es ADN o algo similar al ADN. Pues nada, quería saber si, no sé, arrojar un poco de luz en este pozo de ignorancia que me encuentro. Muchas gracias, un saludo.
La pregunta
sácale,
que hace, no, la pregunta que hace
de ese pozo de ignorancia,
ya le saca
favor.
De ese pozo de ignorancia, es una pregunta de mucho nivel.
Sí.
Hasta ahora el almacenamiento se ha hecho, bueno, voy a ahorrarme el pasado. Vamos, el más actual se ha hecho en soportes digitales, en discos duros, en memorias de estado sólido, pendrives, bueno, disquetes, pero siempre en campos magnéticos o en campos digitales grabando ceros y unos. Fenomenal. Y pues llegamos a unos límites, pues donde antes teníamos un disco de 10 gigas, ahora tenemos uno de 1 tera, de 2 teras, pero eso se va, o sea, físicamente tiene un impedimento que es las propias moléculas, ¿no? Las propias moléculas y el estado sólido de los materiales. ¿Qué hay en la naturaleza? ¿Qué elemento o qué material donde pueda albergarse mucha más información que lo que podamos almacenar en un disco duro? Pues el propio ADN, ¿no? Las células de ADN. Sí. Todo el código genético que está dentro de las hélices que conforman, o sea, nuestros cromosomas, almacena toda la información genética, es miles de veces más de esa información que cabe en un disco duro. Entonces, estos científicos de California lo que han visto es cómo podríamos almacenar información allí. ¿Qué se hace? Se llama la reacción en cadena de la polimerasa, que es una enzima que permite escribir en esos pares de cromosomas la información genética. Coges una canción, coges una foto, la decodificas, la conviertes a código genético, reescribes el código genético. A mí miedo me da...
Hace poco hablamos algo aquí de esto, ¿no? No recuerdo exactamente
pero con la inmortalidad. Era para corregir pues, deficiencias, corregir enfermedades... Modificando tu genoma, tu secuencia genética, que se puede codificar y se puede modificar, tú alteras lo que es un organismo. Pues bueno, sin llegar a alterar un organismo con ADN, pero que está fuera del cuerpo, codificas esa imagen o ese texto o ese fichero, lo escribes en código genético y ya está. Y cuando lo quieras sacar, tienes que hacer la decodificación. ¿Qué pasa? Que esto se ha hecho, pero que esto no es en tiempo real. O sea, que esto no es como en un pendrive que copio un fichero y saco. Se ha podido escribir y se ha podido extraer, pero lleva mucho tiempo hacer eso.
Vale, o sea que todavía no está así como para un uso rapidito.
No, pero lo importante es que ya se puede hacer.
Vale, pues tenemos como tercera pregunta a nuestra querida Carlota.
Hola Kim, hola chicos, soy Carlota. Mi pregunta esta semana es un poco Matrix. Es que he leído un artículo que dice que hay científicos que han descubierto cómo cargar en el cerebro humano conocimientos, o sea, por ejemplo, cómo cargar el ruso, entonces te lo meten en el cerebro y hablas ruso. ¿Cuánto de verdad es esto? Porque, Oli, yo quiero que me carguen un montón de conocimiento, entonces, ¿esto es verdad? ¿Es real? ¿De verdad lo vamos a poder utilizar todos? Un beso muy fuerte, hasta luego.
Espera, Carlota, yo te voy a contestar con una pregunta, una respuesta cinéfila. Ya lo cargaba Trinity en el 97 allá. Oye, cárgame un curso de
piloto de avión.
Piloto de helicóptero.
De helicóptero. Bueno, pues esto se puede hacer también. es la estimulación transcraneal de corriente directa. Es meter, o sea, meter en el cerebro, a través de unos electrodos en las zonas donde está el conocimiento, unos estímulos que son los mismos que está generando una persona que está aprendiendo, como decía Gus, Trinity, a pilotar helicóptero. Yo le grabo sus estímulos cerebrales, se los pongo a la persona que está aprendiendo y aprende muchísimo antes. O sea, no es que se le pueda meter, ahora voy a hablar en ruso, pero se le puede ayudar muchísimo, se le puede modificar el cerebro con esa estimulación transcraneal de corrientes directas, activarle esas zonas para que aprenda mucho antes. Y eso es posible ya.
Fenomenal, pues un beso muy fuerte para Carmen, para Jesús Chacón y para Carlota. Y os animo a mis queridos oyentes, os animo a que me escribáis a kim@elfuturoquefue.com y que nos sigáis en Twitter, @elfuturoquefue. Vamos, Alfredo, que ¿estás preparado para que te rete esta semana?
Sí, sí, esta semana estoy.
Pues vamos allá. Y tú estás preparado, ¿verdad, Luis? Vamos con el diccionario tecnológico.
Voy a hacer un diccionario con las palabras del amor.
En el diccionario tecnológico cada semana le reto a Alfredo a que nos explique tres conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo 60 segundos, es decir, un minuto. ¿Estás preparado?
Estoy preparado.
Y Luis también, pues vamos allá. ¿Qué significa tiempo? Gelatinas es un diccionario tecnológico teatral.
Ah, vale, porque si no...
Gelatinas.
Bueno, pues gelatinas en teatro son los filtros que se utilizan para dar color a la luz. ¿Y por qué gelatinas? Pues porque los focos generan tanta temperatura que antiguamente, si ponías con plástico, con vidrio se rompía, el plástico se fundía, lo hacían con gelatinas que están hechas también de proteína y de agua. ¿Qué pasa? Que eso se ha quedado con ese nombre, ahora se hacen con filtros de policarbonato, pero eran gelatinas por la temperatura tan grande que tenían que soportar.
Cortafuegos, telón.
Ah, cortafuegos también en teatro, pues no hablaríamos de firewalls. Cortafuegos en el escenario es un telón que se baja, si el 90% de los incendios que se han producido en salas de teatro es en el escenario, pues lo que se hace es bajar esa cortina metálica para... No. Para defender del humo al patio de butacas.
Panorama.
Y panorama es una pantalla gigantesca curva, también llamada ciclorama, que se pone en el fondo del teatro para hacer escenarios, bosques, campos.
Bueno, qué bueno que es nuestro técnico, porque te tenía que haber metido el error. No,
qué bueno que
métele
soy
el
yo.
Error, métele el error, el error, que no, que te... No has llegado. Entonces el panorama era una pantalla, ¿no? Sí, gigante que se pone...
O panorama o ciclorama que se pone en el fondo. Bueno.
Fenomenal. Bueno, por lo menos teníamos hoy, como hoy tenemos un programa muy teatral, pues eso, queríamos que nos explicara tres conceptos tecnológicos teatrales. Muy bien, casi lo has conseguido, casi, Alfredo. Casi.
Pero no.
Te estaba esperando. ¿Quieres que nos vayamos a escuchar una cuña publicitaria?
No, quiero que demos una idea a nuestros oyentes y les ayudemos a seleccionar un dispositivo.
¡Toma! Pues vámonos a ver qué idea tiene hoy Alfredo. Oh yeah, si dice cocino. Y poi, qué idea. Mala idea. Na, 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 na. ¿Qué idea tienes hoy, Alfredo? A ver, ¿qué nos vas a ayudar a seleccionar? Baterías.
En esta mini sección siempre damos ideas para que la gente seleccione el mejor producto, el mejor dispositivo, el mejor sistema. Últimamente, una vez superado, ¿no?, la cobertura Wi-Fi, el gran drama de las personas es quedarse sin batería de su dispositivo móvil. Entonces han empezado a aparecer miles, ¿no?, de cargadores malos, de baterías externas malas, que no valen para nada, porque te la compras, te gastas el dinero, lo pones y no carga, no tiene fuerza. Porque lo primero que hay que mirar es el consumo que tiene el teléfono móvil. Un teléfono móvil, bueno, medio, está consumiendo entre los 1000 y 1500 miliamperios hora. Entonces, lo mínimo que hay que hacer, y este es el consejo que doy, para comprarse una batería externa, si es de bolsillo y es pequeña, que tenga unos 3000, entre 2500 y 3000, que lo miren.
3000 miliamperios.
3000, serían 3 amperios. Que miren eso, que no, ay qué bonita, ay qué pequeña, no vale para nada. No, es como si quieres hinchar una rueda de un coche con una bomba de bici. No tienes fuerza para darle.
Claro, entonces...
Tiene que tener más fuerza que el teléfono.
Batería mínimo de 2.500 o 3.000 miliamperios.
La pequeñita. Y luego, yo sí recomiendo pues, las de 5.000, que viene a ser como una cajetilla de tabaco. O si ya estás viajando o tienes, no sé, más dispositivos, una de 20.000. ¿Eh? que sí, no cuestan más de 40 euros. Ya son como un mini ladrillito, pero podrías cargar hasta un ordenador y hacer más de 10 cargas de un dispositivo. Pero por favor, las baterías, mirad el número, que sean de 20.000 miliamperios para arriba.
20.000, ¿no? De 3.000 miliamperios.
De 20.000 para arriba.
Ah, o sea, de 20.000.
Sí, he dicho un iPhone 6 está consumiendo 1.810 miliamperios, un iPhone 6 Plus está en los 2.200, uh-huh, o sea, que tenga un poquito más. Pero vamos, por encima de 3.000 ideal.
3.000 es ideal. Y si ya queréis poner más aparatos, 20.000.
Vale.
Muy bien, pues ahora sí, vamos a escuchar la cuña publicitaria.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
¿Tienes problemas económicos y quieres proyectarte al futuro? Yasindeudas.com, la solución integral articulada por Lequit Abogados para solucionar eficaz y rápidamente tus situaciones de crisis. Yasindeudas.com.
Te ayudamos a obtener financiación y liquidez,
a financiar pleitos,
a recuperar créditos morosos,
liquidar herencias
y mucho más. Llámanos al 91-418-4352 o a través de nuestra web yasindeudas.com y expón tu caso sin compromiso. Lequit Abogados te proyecta el futuro.
El invitado.
Hoy en nuestro estudio no tenemos a un invitado, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro. Bueno, sí, cuatro sí. Tenemos a cuatro invitados en el estudio, pero en realidad hoy lo que tenemos es una compañía entera de teatro. Hoy tenemos como invitados a Catarsis Teatro. Es una compañía del grupo universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. La compañía Catarsis Teatro, dirigida por Jaime Cano. Y hoy vienen al futuro que fue para hablarnos de su obra Love and Information. Una obra donde nos van a hablar de información, de sentimientos, de religión, muerte, sexo, internet, amor, probabilidades. Una obra que describe de una forma muy especial y a través de un caleidoscopio de casi 50 escenas la situación social en la que la tecnología nos ha colocado. Además, como bien decía Alfredo al principio del programa, vamos a disfrutar de una sesión de radioteatro. Tenemos en el estudio y damos la bienvenida al director Jaime Cano, al director de la compañía, y también a los actores y actrices Jimena Villalba, Carmen Gómez y Pelayo Salor. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Catarsis Teatro. Estamos damos desde aquí también la bienvenida al resto de la compañía, una compañía de 50
para
actores.
Para subir el telón, estamos subiendo el telón de Love and Information, con esa versión medio rig y medio
sí,
ska, ¿no?
Sí, una versión que hicieron especial.
Y que luego es banda sonora también en algún momento a lo largo de la obra, que luego, bueno, ya veremos que igual nos la cantan. Igual nos la cantan.
¿Os vais a animar o qué? A cantar bueno, aquí en la radio.
Bueno, lo que queríamos ver es un poco cómo surge, ¿no?, la idea, ¿no? Cómo surge la idea de Love and Information.
Bueno, la idea de Love and Information surgió por dos motivos fundamentales. El primero es que en el grupo somos 47 personas, así que hoy en el estudio de la radio hay 47 personas aquí invitadas.
Claro, claro.
Y entonces había que encontrar una obra que diera cabida a tanta gente. Y entonces cuando encontramos Love and Information, que es una obra que tiene 50 escenas de dos personajes cada una, o sea, que hay 100 personajes.
En todas las escenas solo hay dos personajes,
¿no? Sí, en la
¿no?
mayoría son dos personajes, en alguna hay tres, pero...
Sí.
Entonces, pues parecía ideal esa...
Voy a hacer un apunte. ¿Quieres decir dos personas o tres que dialogan?
Eso sí. Es.
Pero realmente en el escenario están todos.
Exacto, exacto. El coro es una parte fundamental del montaje de nuestra obra, de Love and Information, y las 40 personas están constantemente en escena, y además el coro pues muchas veces provoca la escena o interacciona en la escena, o en realidad son 40 personajes los que están en escena. Entonces
tú querías meter a todos esos personajes, a 40 personajes, ¿no? 40 actores, en aproximadamente 50, en una obra de teatro.
Eso es.
Y encuentras esta obra, Love and Information, de la autora Caryl Churchill.
Eso
es. Una guionista, bueno, una escritora londinense. Uh-huh. Londinense.
Y luego además, aparte de que el reparto de la obra nos permitía meter a todo el mundo a trabajar, pues es una obra súper interesante. Es una obra con una estructura muy rara, con una estructura totalmente aleatoria, de escenas que se suceden sin conexión, de personajes que no tienen nada que ver y que describe muy bien el momento en el que la tecnología nos ha metido.
Vamos a ver una escena de estas, a ver cómo...
Vamos a escucharla, escucharla.
Mira esta mujer.
Nunca supimos quién era, ¿verdad?
Sí, sale en el vídeo, pero ¿quién la invitó?
Seguro que es alguien que se dedica a ir a las bodas de los demás.
Y mira, aquí está hablando con quién es, tu tío o no.
Y mira qué vestidos. ¿Te das cuenta de que esto es historia?
Sí, a los niños les gusta.
Y los nietos van a...
Lo podemos pasar a la familia para que vean.
Y de bebés.
Y los de sus bodas.
Es una pena que no tengamos vídeos de las bodas de nuestros abuelos.
Ni tatarabuelos.
Vídeos de todo el mundo que haya nacido jamás. Vídeos de...
Felipe II.
O Jesús caminando sobre
No,
el
más
agua.
Atrás. Si tuviéramos de las cuevas de los neandertales.
De los dinosaurios.
Pero ¿quién tendría la cámara?
De los bichos saliendo del mar, de los diminutos animales.
Entonces sabríamos.
Yo no me acordaría de casi nada. Sin el vídeo no me acordaría de casi nada, porque apenas recuerdo nada de ese día que no aparezca en el vídeo. O sea, no claramente.
Yo me acuerdo de ponerte el anillo.
Yo no. No me acuerdo de ese momento.
¿Cómo hubiese cambiado la historia si hubiese habido Facebook, redes sociales y vídeo en el pasado? Y no sé si estaríamos hoy aquí todos. Es interesante el planteamiento. Me ha gustado mucho este diálogo, pero a mí me gustaba es lo que me habéis contado, que la tecnología o todos los medios que utilizáis en escena es todo con smartphone, ¿no?
Sí.
Cuéntanos
sí.
Un poquito.
En la obra el único atrezo que tenemos son dos sillas y el resto es un escenario vacío. Entonces todos los efectos de luz, de sonido y los elementos que se utilizan en las escenas son los smartphones de todos los actores, que muchas veces son la única luz que ilumina a los actores. El escenario se queda a oscuras.
Quiero preguntar a Jimena Villalba. Jimena, ¿qué tal es Jaime Cano como director? ¿Cómo llegáis a trabajar vosotros los personajes con él? ¿Qué es lo que os pide, ¿no? para hacer toda esta mezcla, ¿no? Para sacar de vosotros, porque estáis sacando no solamente la parte, digamos, de guión, sino que además estáis también, sois vosotros los que ponéis la música, ¿no? Con vuestros propios medios humanos, ¿no? Cuéntame.
Pues al principio todo empezó los 40 en círculo, leyendo la obra. Y al acabar salimos sin palabras de ese ensayo diciendo, ¿qué es esto?
¿Por qué?
Porque no lo veíamos por ningún lado, era el guión. Lo leímos y decimos, ¿qué es esto? Si es que no tiene sentido. Y luego poco a poco ha conseguido que lo entendamos, que a cada pareja en ensayos individuales consigamos transmitir qué quiere decir cada escena, porque son muchas y hay que conseguir en poco tiempo llegar al público. Y luego aparte ha conseguido ordenarnos a los 40... que es, ayer tuvimos el primer ensayo general y salió aceptable, sí, pero poco a poco vamos a seguir perfeccionándolo y si nos queda bien, si nos queda las coralidades limpias, va a quedar espectacular porque eso es un reto, conseguir organizar a tanta gente.
Y además, ¿hay actores que estáis en varias escenas? Sí, ¿no? Hay actores que estáis en
sí,
varias...
Sí,
en varias
sí. Al ser muchas escenas, tenemos dos o tres y... Y así, sí.
Podemos escuchar otra, ¿no?
A ver. Sí, claro que sí. Vamos a escuchar Destino.
Lo que eres significa que vas a querer lo que quieres, porque están tus genes y todo lo que te ha pasado y todo lo que te está pasando y todas esas cosas que hacen que tu cerebro sea así.
¿Así? ¿Cómo?
¿Cómo es?
¿Cómo es?
Pues no lo sé, claro que no lo sé, nadie lo sabe. Pero si alguien pudiera tener toda esa información, sabrían exactamente lo que vas a...
No puedes saberlo.
Tampoco es para llorar.
No lloro, pero está el azar.
¡Ah! ¡Está el azar!
¡Hay partículas aleatorias!
Si piensas que eres una partícula aleatoria vibrando...
Pero ni siquiera puedes predecir cuándo...
Si crees que el libre albedrío es una partícula, no es muy noble.
No he dicho noble.
¿Y entonces qué es el libre albedrío si no es como eres?
Es imposible que nadie tenga toda esa información.
No, claro que no.
Entonces, a lo mejor no pasa nada.
Creo que está bien, pero eso cambia cómo te sientes. ¿No te parece?
Me siento un poco rara.
Sí. Como cayendo al vacío.
Cayendo por mi vida.
Como sentarse en primera fila de una montaña rusa.
Pero a mí me parece estar decidiendo.
Sí, claro.
Pero me siento como en la primera fila de una montaña rusa.
Esta pregunta es para Carmen. Carmen, ¿tú cómo te sientes en esta obra? ¿Te sientes realmente como en una montaña rusa?
O como una partícula aleatoria.
A ver, la verdad que el proceso de montar la obra ha sido... una locura, pero en realidad todos hemos formado parte de este proceso. O sea, Jaime es el director, pero nos ha implicado a todos desde el principio, porque la forma de llegar hasta las escenas fue de crear propuestas por parejas. Entonces nos repartía varias escenas y todos traíamos una idea y luego debatíamos entre todos. Entonces, en realidad, a pesar de ser muchos, todos hemos participado en lo que es crear esto y muy integrados, en verdad. Ha sido un proceso muy bonito.
Sí, además os habéis hecho realmente un coro, ¿no? Eso. Y como decía, además, la música, no ponéis, uh-huh, creo, demasiada música en la obra, pero la música que ponéis la hacéis vosotros, con vuestras voces, sí, a capela.
No hay música externa, la música es el propio coro.
Pues vamos a escuchar un poquito.
Love, 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 love.
There's nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung.
Ahora quiero preguntarle a Pelayo. Pelayo, hola. En la obra, el WhatsApp interviene de una manera importante, ¿no?
Interviene y además de una forma muy, pues cómo decirlo, integrando sobre todo al público. Uh-huh. Nuestra idea, o la idea de Jaime, el director, fue que pues que en cada obra, en cada representación, pues que haya un grupo de WhatsApp en el que esté todo el público. Y entonces, pues aparte de las escenas que podrán ver en escena, pues podrán ver escenas sobre todo en el grupo de WhatsApp, no solo escenas, sino también hay una parte de la obra que es aleatorio, que también pueden verlo por WhatsApp, y notas de voz, fotos y muchísimas cosas más.
Uh-huh. Muy bien, Jimena, ¿qué es lo que destacarías tú de la obra de teatro? ¿Qué es lo que le hace diferente y especial a todas las que solemos ver?
Pues,
¿cómo invitarías al público, ¿no? Para que
sí,
le provocarías.
Aparte de todo lo externo a la obra, el gran número de actores que supone esta representación, a mí lo que me gusta es que intenta denunciar cómo las tecnologías nos afectan día a día, también sin darnos cuenta, pero a nuestras relaciones personales, a nosotros mismos, y lo consigue hacer de diferentes maneras que yo creo que la persona que vaya a ver la obra, al salir, va a quedar impresionada de cómo, de tantas formas, las tecnologías nos están afectando.
Entonces, ¿tú crees que el público, cuando salga de la sala, va a hacer, bueno, y durante el espectáculo, va a hacer una reflexión consigo mismo? ¿Va a reflexionar sobre qué es lo que está haciendo él en su vida?
Sí, creo que se va a sentir identificado con bastantes escenas, porque muchas son exagerando la situación. Por ejemplo, en una escena que salgo yo, hacemos una amiga y yo listas de ejercicios para mejorar la memoria. Uh-huh. Eso no lo vas a hacer en tu vida real, pero es que viendo esa escena te das cuenta de que estamos perdiendo la memoria por el uso de las nuevas tecnologías.
Eso es cierto, estoy de acuerdo. La memoria y la ortografía también, ¿no?
Y la salud en muchos casos, porque estamos perdiendo vista, estamos perdiendo oído, estamos sufriendo malformaciones en las articulaciones.
El codo de tenista viene ahora por un mal uso, sí, del, por un uso excesivo del ratón, ¿no?
De las,
sí,
muñecas.
¿Lo hacemos?
Eso nos está afectando. Yo quería, bueno, me está interesando tanto lo que me está contando Jimena, que quiero oír otra secuencia más.
¡Sexo!
El sexo evolucionó para conseguir dos conjuntos de genes diferentes y que así el resultado no sea idéntico a ti. De lo contrario, tendríamos siempre lo mismo, como una hidra o como una estrella de mar. Así que eso, el sexo es básicamente información.
No piensas en eso mientras lo estamos haciendo, ¿no?
Pero no hace daño saberlo. Información, pero también amor.
Bueno, si tienes suerte.
A ver, estas preguntas para el director. Jaime, ¿de verdad crees que el sexo es información?
Bueno,
ay, que, oye, se ha recolocado en la silla.
No, esta escena es muy importante porque es la que da título a la obra, ¿no? El sexo es información y también amor. Y además, en esta escena concretamente, se usa muchísimo el WhatsApp porque se está mandando información genética a través del WhatsApp, que es...
Ah, mira, lo que nos preguntaba nuestro oyente, ¿no?
Eso es, con lo que se está hablando antes, que el ADN es como el ideal para almacenar información y sí, el sexo es información.
¿A veces hay un exceso de información?
Generalmente hay un exceso de información, sí.
Unas veces con información consigues sexo y otras con el sexo consigues información. Pero en cualquier caso, el sexo y la información van muy de la mano.
Van de la mano. ¿Vosotros habéis recibido premios como compañía? ¿Tú también has recibido premios como director? Contadme, decidme alguno de ellos.
Sí, hace 2 años, por ejemplo, recibimos varios premios por un montaje de El alma buena de Sezuan, de Bertolt Brecht. Recibimos premios a mejor espectáculo en el certamen de la Complutense y en un certamen nacional en Almagro. Premios a mejor director, premios a actor secundario y actriz protagonista. Al año siguiente también recibimos premios por El chico de la última fila, de Juan Mayorga. Y este año volvemos a presentar esta obra en el certamen de la Complutense. Así que optamos a conseguir
Pero además, a pesar de ser un grupo de la universidad, ¿no?, de la Complu, además de eso, habéis estado actuando, por ejemplo, recientemente, sé que habéis estado en el Teatro de la Latina, ¿no? Sí. Y también habéis actuado en el Bellas Artes, bueno, y habéis actuado en un montón de salas, en la RESAT.
Sí, ¿verdad? Sí, hemos conseguido mover bastante los proyectos, siempre por oportunidades que han ido saliendo, proyectos benéficos, por algún certamen. Entonces, lo ideal siempre es mover la obra por espacios que se salgan un poco de ciudad universitaria, porque el teatro universitario al final es un circuito muy endogámico que no sale de ahí, entonces es muy positivo, sí.
¿Cuándo estrenáis esta obra?
Esta obra la estrenaremos el 22 y 23 de abril en el Centro Cultural Luis Peidró de Madrid. Además, el 29 de abril tendremos una representación en Toledo, en el Círculo de Arte, para un certamen nacional, y el 26 de mayo la representaremos para el certamen de la Complutense.
¿Es entrada gratuita?
Todas las representaciones son gratuitas.
¿Y dónde os pueden seguir? ¿Dónde pueden tener toda vuestra información en redes?
Nuestro Facebook es Catarsis Teatro, Catarsis escrito con K y con TH. También tenemos Twitter e Instagram, que son Catarsis UCM.
Muy bien, decía Chaplin que pensamos demasiado y sentimos muy poco. Yo creo que realmente all we need is love. ¿No te parece, Alfredo?
Me ha encantado la obra, estoy totalmente de acuerdo. Me ha encantado la obra, quiero ir a verla. Está muy, muy de acuerdo con la ideología, ¿no?, de este programa y con el ADN tecnológico de este programa, en el que toda la escena son los propios actores, y la tecnología que utilizan es la tecnología que llevan ellos en sus bolsillos. Enhorabuena por esta iniciativa y enhorabuena por Love and Information.
Muchas gracias a los cuatro, a Jimena, a Pelayo, a Carmen y a Jaime. Y un saludo para toda la compañía y muchísima... No me gusta decirlo de mierda, pero sí, mucha suerte, que vaya genial y que tengáis muchísimo éxito.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues está de nuevo Gus con nosotros. El último sábado no pudo estar, pero hoy le tenemos aquí. Creo que trae cosas bastante
chulas. Hoy estamos.
Es que Gus es un superhéroe.
Hoy sí, vamos a hablar de superhéroes de los 80, pero de los de carne y hueso, que...
No de los Mazinger Z.
No,
además, tú eres un superhéroe y no te hace falta ni capa.
A mí no me hace falta ni capa. Pero bueno, oye, ahí estoy. Pero vamos, no me comparo a Chuck Norris, el primero de la lista.
Al Chino Norris.
Bueno, decir que este señor es un absoluto caballero y que fue muy amigo de Bruce Lee. Uh-huh. Y llevó incluso el ataúd en su funeral. Y voy a hacer un repaso entre los, no 10, sino 11 grandes superhéroes de carne y hueso.
Tengo algunos también, a ver si...
Sí, no, seguro que coincidimos. De los años 80. ¿Por qué están en el cinematógrafo? Pues mira, porque han sentado las bases, sin ellos quererlo, de lo que es el cine actual. De lo que es un desarrollo del cine de los últimos 30 años.
O sea, que la gente se queda con que son gente que da patadas y puñetazos.
Y da patadas y puñetazos, pero no es así. Gran parte del cine se basa en lo que ellos hicieron sin saberlo. Entonces, el primero, Chuck Norris, por la edad que tiene y sobre todo porque se ha convertido en un mito, y el tío lo lleva muy bien. Segundo, Dolph Lundgren, que empezó con una peli de James Bond, como uno de los matones y demás, y bueno, y se convirtió pues en uno de los grandes.
Rocky también salía.
Sí, ¿no? Es el licenciado en químicas, ¿eh? Sí. O sea, Dolph Lundgren es un tipo bastante inteligente y también que le ha dado bastante al frasco. Ese ha sido el problema de Dolph Lundgren. Pero bueno, ahora con los mercenarios está bastante revitalizado de nuevo. Van Damme. ¿Dónde vamos a dejar al soldado?
Ay, por favor.
Y Time Cop. Bueno, Van Damme era verdad. Es uno de los grandes de las artes marciales de todos los tiempos. Y la verdad es que el tío era realmente fantástico. Pero, sobre todo, lo que tenía es mucho carisma. Van Damme, sin saberlo, tenía mucho carisma. Y eso fue lo que le convirtió en ese pequeño gran mito que se ha convertido. Sylvester Stallone, sí. no hay que hablar más de él. O sea, Rocky y Rambo. Pero más allá de Rocky y Rambo, hay director, guionista, actor, productor, y con los mercenarios ahora va por cerca del billón de dólares.
Madre mía.
O sea, que es un tío de éxito y sigue siéndolo. Schwarzenegger. Otro de los grandes, grande, enorme. De hecho, The Rock, el actor, ha seguido sus pasos y le ha ido bastante bien también. Bruce Willis y Mel Gibson, los englobo a los dos porque son dos actores que eran sex symbol, pero sin embargo hicieron muchas pelis de acción muy, muy, muy interesantes. Entonces, claro, Mel Gibson con Arma Letal y Bruce Willis con La Jungla de Cristal se convirtieron en dos grandes iconos de los 80. Kurt Russell, Snake Plissken, el de Rescate en Nueva York. Bueno, Kurt Russell ha sido otro de los mitos del cine y sobre todo dio lugar el Metal Gear Solid, que es un videojuego, se basó en el personaje de Snake Plissken, de esa saga, que estaba muy bien. Michael Dudikoff, lo digo porque no era un actor, pero es el del guerrero americano y es un actor que licenciado también en psicología, que llegó a Hollywood de chiripa, pero bueno, tuvo su momento de éxito allí. Jackie Chan, otro de los grandes mitos del cine, con más de 100 películas,
genial,
incluso hasta compone, y nunca, hasta hace 2 años, quiso tener dobles. Y el último, Clint Eastwood.
Clint Eastwood, hombre.
Ya, Harry, sucio.
Me Chuck además, Norris, además, acabamos por Clint Eastwood, o sea, es claro, espectacular, los fantástico. Héroes de los 80.
Y gran director de cine, además.
Los mejores. Estamos a punto de aterrizar en el futuro.
Permanezcan sentados hasta que la nave haya parado completamente los motores. Comprueben que llevan consigo todo su equipaje de mano y sus aparatos electrónicos. Para cualquier tipo de información, pueden contactar con Doc, Kim y Gus a través de nuestras redes sociales o web elfuturoquefue.com. Muchas gracias y que tengan un feliz día.
Pues hemos llegado sanos y salvos, gracias a nuestro técnico Luis, darle las gracias, dar las gracias también a la compañía de teatro Catarsis, a Jaime Cano, su director, Jimena Villalba, Carmen Gómez y Pelayo Salor, a Gus Caliani, que me acompaña en la nave, y a Marta Gutiérrez Abazquín, que me acompaña en la nave. Y a todos nuestros oyentes que han estado un sábado más con nosotros. Se despide de ustedes Alfredo Villalba, el comandante del futuro que fue. Esperamos el próximo sábado, donde vamos a tener muchas novedades, porque esta semana promete de verdad. Creo que habrá noticias espectaculares. Haremos grandes viajes y haremos grandes proyectos que les contaremos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos en el futuro.